Los incentivos para ganar.
Hola, buen día, buen sábado, buen fin de semana a todo el mundo. Se cumplió la primera etapa, la primera escala de la presentación de listas, un tránsito hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, decimos en familia. Y tal vez apenas voy a hablar de algunas de las conclusiones, lo voy a mechar en una consideración un poco más general, que hablaba, que pretende acercarte, darte un pantallazo acerca de cómo funciona el sistema político dinámicamente en la Argentina. Voy a hablar de los incentivos para ganar. ¿Quiénes quieren ganar en estas elecciones y por qué?
¿Están permitidos los incentivos?
Sí, los incentivos prácticos están permitidos. Lo que no están permitidos son los sobornos. No, menos en el Senado. Incentivos para ganar. ¿Por qué quieren ganar? ¿Por qué quieren ganar distintos sectores que por ahí tienen afinidades? Y voy a empezar con una anécdota que me moría, hace años que me moría por contarte. Esta anécdota tanto que te la debo haber contado alguna vez. Hace muchísimos años, exactamente en 1989, yo participaba en las internas del PJ. Yo participaba. Formaba parte de una agrupación de la cual era una figura subalterna, pero estaba presente y estuve presente en el cierre de lista del año 1989 en la Capital Federal, la lista de diputados de Capital Federal que acompañó a Carlos Menem como candidato a presidente en su primera elección. La lista la capangueaba Carlos Grosso y estaba ahí el Chacho Álvarez, el tercer candidato a diputado, y Germán Abdala, que terminó siendo el quinto, con los cuales yo militaba. Entonces yo estaba ahí, yo no formaba parte de las negociaciones, pero estaba en el cierre, ese que fue muy divertido y que por ahí otro día ya me tiento de contarte también, esperando, bueno, y entonces las listas se dice hacían a mano, digamos, era otro tiempo, se iban cerrando, el peronismo venía muy bien, se veía que tenía las de ganar, quien manejaba la llamada lapicera, Miguel Ángel Toma, que en esa época era un hombre pobre, digamos, relativamente, un profesor universitario, tenía un Renault 12 viejísimo, pues le fue bien, le fue mejor, no he venido a hablar de eso. Entonces se cerraba la lista y había una serie de acuerdos que se escribían en un papelito y de repente todos los que manejaban cerraron la puerta, se fueron y después de un rato salieron y anunciaron las listas, cómo quedaban en definitiva las listas de diputados, las listas de concejales, había consejeros vecinales, que no era categoría, creo, había varias categorías. Y entonces, toma, lee las listas, lee el orden. Y cuando ya la lee, hay un goruta, un tipo inmenso, que empieza a gritar que lo embromaron, que le habían prometido algo en la previa y que lo habían bajado varios lugares. En una lista sería concejal o consejero vecinal, una categoría secundaria, y que lo habían embromado y empezó a gritar, a insultar y qué sé yo. ¿Cómo? Y se empezó a acercar al lugar, le cerraron la puerta. Y el tipo empezó a golpear la puerta y dijo, no me voy de acá. Les voy a trompear, ¿no? Decía, trompear, decía, una expresión más coloquial, que yo, va a ver, que yo hablaba de la madre, de todo, bla, 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 y pegaba y gritaba y se quedaba, y todos los demás estábamos conversando, era tardísimo, era de noche, que yo estábamos conversando entre nosotros, chusmeando y mirando al tipo, y una vez yo le pregunto a alguien que era más vaquiano que yo, porque empezamos todos ahí, ¿no? Y el tipo seguía ahí pegando y amenazando, y qué sé yo, por ahí tenía algún secuazo, algún amigo. ¿Y este qué va a hacer? Digo, ¿cómo van a hacer para salir los otros? Me interesaba yo de adentro con este energúmeno robusto, digamos, acá. Y entonces uno me dijo, mira, se va a ir, en un rato se va, porque primero se va a cansar, pero después resulta que nosotros vamos a ganar. Y entonces a él le va a convenir, no tiene que pelearse con la conducción ni con nadie. Le va a convenir irse, ver si arreglarlo en el gobierno. Y después, dentro de 2 años, por ahí va a tener para reclamar, cuando venga a reclamar, va a poder decir que acá lo frustramos y por ahí consigue una pequeña ventaja. Así fue, parece, más o menos. Y la anécdota me sirve para pensar esto, es decir, una lógica que es, los partidos armados, organizados, que están lanzados, dan incentivos a quienes lo forman para no alejarse de ellos, aun cuando no les vaya bien en el reparto. Esto es uno de los incentivos lógicos. que en esta elección se ve muy bien, por eso Cambiemos tiene representación con su sello, con alguna pequeña variante, este es un dato que he conocido, es prácticamente en todos los distritos territoriales, prácticamente, alguna licencia poética, que yo en el caso de la... Pero Cambiemos, Cambiemos por la Patria, Cambiemos por no sé, Cambiemos para acá, Cambiemos para... Distintas formas de cambio, o sea, el partido de gobierno es el único que tiene implantación en todos los territorios. Esto pasaba antes con el Frente para la Victoria. ¿Y por qué pasa con Cambiemos ahora? Porque quienes están, como el Boruta ese que te conté, tienen incentivos para no irse aunque lo traten mal. Un oficialismo que se sostiene, siempre es un lugar, no es fácil bajarse de un tren que todavía funciona, que todavía puede ser el tren de para la victoria. Esto explica en buena medida por qué muchos dirigentes radicales en muchos distritos, tal vez no todos, acepten desplazamientos, avances del, relativos del PRO y demás. ¿Por qué? Porque el costo de quedarse es inferior al de romper. Es fácil, cuestión de costo. Pensemos en los gobernadores. Hay una cuestión que aparece mucho en el discurso de los opositores, y en particular los kirchneristas, que dice que muchos de los gobernadores peronistas son especialmente transigentes con el gobierno nacional, se concilian demasiado, entregan demasiado, acompañan demasiado y demás. Puede ser que sea cierto. En general los gobernadores dependen mucho de los fondos del Tesoro Nacional, eso ocurría con el kirchnerismo, ocurre ahora también. En general los gobernadores necesitan un adelanto de coparticipación el día 20 de cada mes para entrar al mes siguiente. Esto obviamente condiciona su relación política. Sin embargo, todos esos gobernadores van a competir, los que no son de Cambiemos, los de otras fuerzas, que son conciliadores, transigentes, concesivos, abdicantes, van a competir. Van a tratar de ganarle a Cambiemos. ¿Por qué van a tratar de ganarle a Cambiemos? Es casi una obviedad, pero hay quien no lo piensa. Porque si no Cambiemos le va a ganar la provincia. O el kirchnerismo, o cualquiera. Y entonces, y aún para negociar, aunque sea en condición de debilidad con el gobierno nacional, le conviene estar fuertes. Se dice, son una mala copia. Sí, son una mala copia, pero no son lo mismo. Y doy nombres. Juan Schiaretti, algunos, hay más, ¿eh? El gobernador de Córdoba, muy buena relación con el gobierno nacional, habla maravillas, qué sé yo. Schiaretti no puede dejar que los radicales y el PRO le ganen la provincia. Porque si no, dentro de los años él no va a tener un diálogo en debilidad con el gobierno. Va a estar afuera y no va a poder hacer nada. Esto le pasa a Miguel Lifchis, del socialismo, también en Santa Fe. Y le pasa a muchos otros, que eso le puede pasar también a alguno que venía del kirchnerismo, como Gustavo Bordel de Entre Ríos. A todos de alguna forma. ¿Por qué tienen que competir? Tienen que competir porque si no los desplazan y porque no son lo mismo. Las elecciones, entre muchas otras circunstancias, revelan lo matizado que es el cuadro político. Habrá quien diga, por supuesto, de una posición muy crítica del kirchnerismo o del sector de izquierda, pues sí, son todos lo mismo, macanudo pueden ser. Ellos no se consideran lo mismo y defienden sus territorios. Por eso tienen incentivos. Otro caso de incentivos clavados. Es los intendentes. En muchísimas localidades de la Argentina, pero en particular en localidades más o menos numerosas, y en particularísimo en la del conurbano bonaerense. Los intendentes, en su práctica, tienen que invertir una adecuación del famoso tríptico: primero está la patria, después el movimiento, después los hombres. Si uno lo traslada al territorio, tendría que decir: primero está la nación, después la provincia y después la intendencia. Pues no. El tríptico se invierte y lo primero que está es el territorio, por muchas razones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los concejales se plieguen a quien se plieguen, lo primero que van a pensar, lo central que van a pensar es en su propio terruño, en cómo cierran adentro, de forma tal de conseguir, conservar o acrecentar una mayoría en el Consejo Deliberante. ¿Esto por qué? Por tener su gobernabilidad y aún por un detalle que en la dinámica política argentina es más cruel. En la Argentina ha habido juicios políticos, desde el 83 hablo siempre, ha habido juicios políticos a gobernantes provinciales. Inclusive juicios políticos con destituciones, el caso más sonado es el de Aníbal Ibarra en la Capital Federal, pero también los hubo en Chubut, los hubo en Tierra del Fuego, pero no han sido tantos. En proporción, de intendentes ha habido para regalar, no solo porque hay más intendencias que provincias, digamos, un hecho evidente, sino también porque su dinámica política es bastante caníbal. Entonces, si vos tenés un Consejo Deliberante en contra, prepárate para el juicio político, o la destitución, o la restitución, además, como se llame. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el intendente que acompaña a Randazzo, a Massa, al PRO, ¿en qué piensa? Primero, en su territorio. ¿Qué va a hacer con la lista? Es una melange, una ensalada que muchos profanos no vamos a terminar de entender, pero, digamos, un mecanismo de coaliciones y acuerdos que van a ser, por ahí son lo mismo, de casualidad, por ahí no, pero que en todo caso están inspirados en otra idea. Estos son determinados alicientes. Estos incentivos son interesantes para comprender la vastedad, la dificultad que hay en todos estos armados, las complicaciones que hay, y también, digamos, la idea que todos deben tener de que para qué deben ganar, para qué deben competir, entre otras cosas para sobrevivir en el sistema político argentino, que contra lo que usualmente se dice, es muy competitivo y es muy cruel con los perdedores. Uno podría terminar apenas con una pequeña reflexión sobre la cual no avanzo, porque la cuestión está en tránsito. ¿Qué le conviene al conjunto del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Ganarle a Macri, a todos. Le conviene ganar a Macri por una combinación de todas estas características. Sin embargo, en este momento el peronismo se está presentando dividido. Hipótesis mía, que tienen muchos de los que participan en eso y que sin duda tiene el gobierno, esta división no lo favorece porque posibilita que aunque sea en el rang, en la colocación final, y aunque Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente va a ser candidata y seguramente va a ser la más votada dentro del espectro opositor, llegue a una cantidad de votos apreciable, obviamente al perder algunos votos a mano de Florencio Randazzo, puede no conseguir ese primer puesto. ¿Por qué no lo hacen entonces? Bueno, porque la racionalidad no es todo, porque hay otros factores y tal vez todavía, hasta por ahí lo realizan porque todavía están a tiempo. No entro en la sutileza de esta cuestión porque da más para hablarla, con menos especulaciones, la semana que viene. Me quedo con el recuerdo de ese grandote y de esa lección de política práctica que aprendí alguna vez, que es de una coalición triunfante, no es fácil alejarse, hay muchos motivos para quedarse. Y si vos tenés una bronca bárbara, bueno, la manifestás, la disipás y después decidís que primero está, no sé, la patria, después el movimiento y después los hombres, si te conviene.